Informativo Leganenses.
Buenas tardes, esta es la nueva edición del Informativo Leganenses, este informativo semanal que intenta ilustrar la vida y la actualidad leganense de los vecinos y de la comunidad en la que vivimos, nuestra ciudad. Hoy es 22 de enero de 2010, tenemos con nosotros a Pedro Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
A Rubén Bermejo.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos.
Y el que les habla, Ricardo Pablo, que vamos a comenzar este informativo con titulares.
Encuentro intercultural para reforzar los lazos entre las asociaciones malienses en el Estado español.
Se buscan familias solidarias para acoger a niños y niñas saharauis durante el verano.
Amnistía Internacional se moviliza en favor de la activista saharaui a través de sus demandas urgentes.
El Ayuntamiento lanza el programa de formación de juventud para el primer semestre de 2010.
Se presenta la plataforma de defensa de la ley de dependencia aquí en Leganés.
Leganés, la octava ciudad de España y la primera de la Comunidad de Madrid con mayor contaminación atmosférica.
Hablaremos de las inscripciones que la Delegación de Juventud hará de los esquí.
Y también tendremos el tema del cuidado de los humedales, una respuesta al cambio climático que nos llega desde el Centro de Educación Ambiental Pro Branca.
Y como viene siendo habitual, acabaremos con nuestra agenda. Comenzamos. El próximo domingo 24, en el Centro Cultural José Saramago, que se encuentra en la Avenida del Mar Mediterráneo, sin número, Metrosur San Nicash, se celebrará una jornada intercultural con el fin de fortalecer y fomentar la creación de vínculos de asociaciones malienses, así como sensibilizar e informar sobre la cultura y la situación de la población africana en el Estado español. El acto de inauguración comenzará a las 11 horas. Acudirán, entre otras personalidades, Francisca Sauquillo, presidenta del Movimiento por la Paz, Badara Alou Makaolou, que es el ministro de los malienses en el exterior del gobierno de Mali, y Kassim Traoré, presidente de ACME. La jornada, que se celebra el próximo domingo 24 en Leganés, constará de una exposición de artesanía, una mesa redonda sobre la situación de la mujer africana en el Estado español, una obra de teatro sobre inmigración y un concierto de música tradicional maliense. El precio de la entrada de este encuentro intercultural para reforzar los lazos entre las asociaciones malienses en España es, como decimos, una entrada conjunta para las dos últimas actividades que decíamos, y es de 10 euros. El Alto Consejo de los Malienses en España organiza este acto en colaboración con Movimiento por la Paz y Afro Ibérica.
Durante los meses de julio y agosto vendrán a Leganés unos 40 niños y niñas saharauis como parte del programa de Vacaciones en Paz. Estos niños estarán durante estos dos meses en familias solidarias y acogedoras de nuestro municipio, que compartirán su vida con estos hijos del desierto. Estos niños son hijos del pueblo saharaui, refugiados en los campamentos de Tinduf, en Argelia, desde hace 33 años, cuando el ejército marroquí expulsó a sus padres de su tierra, el Sáhara Occidental, antigua colonia española. A toda España vendrán unos 9.000 niños y niñas. Durante estos dos meses de estancia en nuestro país, los niños saharauis se realizarán pruebas médicas, así como llevar una alimentación adecuada, imposible ambas en los campos de refugiados, además de liberarse de los casi 60 grados de temperatura que hay en el desierto durante el verano. Este proyecto, el de Vacaciones en Paz, está coordinado por la Asociación del Leganés con el pueblo saharaui y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés. Todas las familias que estén interesadas en vivir esta experiencia y tener un gesto de solidaridad y hermanamiento con un pueblo que vive en un exilio fruto de la injusticia pueden llamar para que se informen sin compromiso en el teléfono 630-20-2756. También se puede contactar con la Asociación de Leganés con el Pueblo Saharaui en el correo electrónico legasahara@yahoo.es o en el teléfono 91-680-0228.
Como todas las semanas, tenemos invitados, en este caso en la línea telefónica. Hablamos ahora con José Ramón Báez con respecto a la campaña, como otros años, de conseguir que niños y niñas del Sáhara puedan acogerse aquí en nuestro pueblo, en Leganés, pues por familias, para que pasen un verano lo más cómodo posible. Hablamos ahora mismo con José Ramón, que es miembro de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui. Buenas tardes, José Ramón.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Todos los años hacéis esta campaña y ya empezáis muy prontito este año, en enero ya, ¿eh?
Sí, bueno, es que debido a que la Comunidad de Madrid cada vez nos exige tener los nombres de las familias y los teléfonos de todas las familias que lo van acogiendo. Entonces, como cada año nos lo van adelantando, nosotros a la fuerza cada año tenemos que ir adelantándolo también. Y por eso empezamos este año en enero, que normalmente, pues sí que es verdad que empezábamos sobre marzo o así. Pero sí, vamos, es debido a la Comunidad de Madrid.
O sea, nosotros seguimos muy de cerca todo este proyecto porque nos parece y nos llama mucho la atención el hecho de que familias acojan en sus casas, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino concretamente más en Leganés. El año pasado estuvimos hablando con compañeros vuestros y eran bastantes los niños y niñas que acudieron a la Comunidad de Madrid en general, pero también al pueblo de Leganés, con la experiencia de la acogida, etcétera. Porque este año el proyecto Vacaciones en Paz lo presentáis, como has dicho, en enero. Cuéntanos y recuérdanos en qué consiste este proyecto.
Bueno, deciros que en principio a la Comunidad de Madrid vienen unos 500 niños y a Leganés solemos traer entre 35 y 40. Entonces, un proyecto de que se está llevando a cabo en Leganés a través de la asociación desde el año 97. Y bueno, principalmente consiste en buscar familias de acogida para que los tengan los dos meses de verano aquí en Leganés. Hay que tener en cuenta de que allí, en los meses de julio y agosto, llegan a alcanzar los 50 y 55 grados de temperatura. Con lo cual, si tenemos en cuenta de que no hay agua, de que no hay luz, no tienen aparatos electrodomésticos, pues la vida allí es muy dura. Entonces, ese es uno de los motivos por los que procuramos sacar a los niños de allí. Otro de los motivos es que normalmente, y principalmente los que vienen por primera vez, normalmente no se les ha hecho nunca un reconocimiento médico. Y entonces se aprovecha de que están aquí para hacerles reconocimientos médicos, que normalmente es a través de la Seguridad Social, que son niños que les dan de alta en la Seguridad Social durante los dos meses que están aquí. Y bueno, y de todas maneras se aprovecha para alimentarlos bien, para que vayan allí con vitaminas, en fin, que cojan fuerza para intentar procurar de que aguanten bien durante todo el año. Y normalmente esos son los motivos por los que se traen a España estos niños.
Resulta que entonces los niños como que se les pone un poquito en forma, más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y que no para que puedan pasar el resto del año pues con un estado de salud óptimo para poder volver a sus familias.
Efectivamente. Hay que tener en cuenta que ellos viven en campos de refugiados, en lo peor del desierto, en la Jamada de Argelina, que los tiene allí acogidos en campamentos de refugiados, y hay veces que, dependiendo de la ayuda internacional que les llega, hay muchas temporadas en que solamente pueden comer una vez al día, con lo cual pues vienen un poco deficientes en alimentación. Y entonces, bueno, pues hay que aprovechar estos dos meses que están aquí para que también cojan un poco de fuerzas y ponerle las pilas.
En cualquier caso, las familiares que acojan, en este caso, en Leganés, otros años ha sido un reto motivar a las familias, y este año no deja de ser tampoco, aparte de la prontitud en la que estáis reclamando y sensibilizando a las familias, no deja de ser que siempre hay que recordar que hay que apuntarse, que hay que inscribirse para poder recoger a estos niños, ¿no?
Sí, bueno, a ver, los niños normalmente suelen venir con unas edades entre 7 y 12 años. Cuando empiezan a venir a los 7 años, pues luego suelen venir otros 3 o 4 años más. Con lo cual, hay familias de acogida que son repetidores. Y a eso se les suele dar el mismo niño, si la familia quiere, entendámonos, que normalmente en el 99% de casos es así. Entonces, se buscan luego otras familias nuevas para otros niños nuevos que vienen. Entonces, resulta de que hay veces que tenemos bastante más familias que niños pueden venir, y hay que mandarlos a lo mejor a otra asociación, bien de Leganés, de Alcorcón, de Madrid o de donde sea. Normalmente en Leganés no tenemos problemas, no hemos tenido problemas nunca. Entonces, se ponen en contacto con nosotros, nosotros tenemos dos o tres charlas con ellos, les informamos de todo, les pedimos los papeles necesarios que tienen que traer, que es DNI, que estén el empadronamiento, fotocopias de la Seguridad Social, y entonces a través de la entrevista vemos ya las familias que son y a esas familias es normalmente a las que se las damos. Y entonces, bueno, pues se tienen que poner en contacto con nosotros, bien a través de correo electrónico o bien al teléfono de la asociación.
A nivel de relaciones personales, tú has tenido gente en casa, ¿no? Supongo.
Sí, bueno, yo personalmente, hace unos años que tuve ya, en total hemos tenido pues a tres niños y niñas, ya hace unos años. Hay gente que repite con otros niños y hay gente que no repite. Normalmente después del ciclo este de 3 o 4 años que suelen venir, pues hay muchas familias que descansan pues 1 o 2 años y luego pues vuelven a coger otra vez, otros no vuelven a coger, otros cogen y deja cuando acaba ese niño cogen al año siguiente otro, o sea, hay de todas las clases de familias.
Sí, lo que te preguntaba es que a nivel de relaciones personales supongo que este tipo de actividades, además de que a los niños se les dé todos los beneficios que estamos hablando, también para la gente que acoge será importante, ¿no? Porque la experiencia debe ser muy entrañable.
Bueno la experiencia, imagínate, es de lo mejor que se puede tener. Todas las familias que han acogido quedan contentísimas. Y bueno, se coge unos afectos, unos cariños a los niños, que hay luego muchas familias que bajan a los campamentos a verlos. Y entonces cogen más lazos incluso ya con toda la familia, ya no solamente es el niño, sino toda la familia.
Yo te quiero hacer un comentario que he oído alguna vez, porque en esto he oído las dos tendencias, ¿no? La gente que dice que traer a un niño que va a vivir aquí muy bien y que luego tiene que volver a su casa, que puede ser un poco chocante, y la gente que dice que sí, pero que de esa manera va a conocer algo que si no nunca conocería y que así puede intentar en su casa hacer lo que aquí se hace. No sé cómo ves tú esto.
Bueno, imagínate, yo llevo ya 13 años con este proyecto y con otros más. Todo lo que dicen eso, solo contestarle una cosa. Yo cuando trabajo y cojo las vacaciones y me voy a Marbella, estoy 15 días o 20 días y luego tengo que volver. Y allí me lo he pasado muy bien y luego sé que tengo que volver al trabajo. Pues con estos niños pasa lo mismo. Vienen, saben de que vienen por meses y luego saben de que tienen que volver, porque tienen allí a toda su familia. No olvidemos de que estos niños tienen allí toda la familia, padres, hermanos, tíos, abuelos y tal. Entonces, quieren venir, quieren conocer esto, quieren pasárselo bien, quieren ir a la piscina, quieren ir al parque, quieren montar en bicicleta, y luego saben de que tienen que ir allí y vuelven tan contentos. Y lo único que desean es que llegue el año siguiente para poder volver otra vez aquí, volver otra vez para allá, y eso les encanta, el viajar para acá y para allá, contar toda la historia a la familia, a los padres, a los amigos, y luego volver aquí para contarnos otra vez todas las cosas de su familia y lo que han hecho durante todo el año. O sea, las familias están encantadas de que vengan, ¿eh?
Sí, todas esas familias que estén interesadas, que vayan a vivir esta experiencia de esta realidad, como vosotros estáis reclamando, pueden ponerse en contacto con vosotros, ¿verdad? Y para que os informéis. Recuérdanos si quieres los teléfonos, o lo hacemos nosotros si lo deseas, para que estas familias que tengan mucho interés lo puedan hacer, José Ramón.
Sí, a ver, el teléfono de la asociación es el 630-202-756, o a través de correo electrónico lejasahara@yahoo.es.
Perfecto, pues con estos dos medios de comunicación se pueden contar se ponen en contacto con vosotros y vosotros informaréis debidamente de cuáles son los trámites a desarrollar y bueno y todo lo que va a acontecer y un poco adaptar a las familias a esta acogida de niños que realmente lo necesitan y que no pueden pasar tantas penurias y tan malestar en el verano que soportan grandes y altísimas temperaturas. José Ramón Báez es miembro de la asociación Leganés con el Pueblo Saharaui. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y espero que sea tan exitosa esta campaña como las anteriores.
Sí, seguro que sí, porque vamos, lo pusimos ayer en los medios de comunicación y en la web y tal, Y bueno, la verdad es que hoy mismo ya hemos tenido 6 o 7 correos electrónicos. O sea que va la cosa muy
pues
bien.
Pues sí, fíjate, ya el primer día 6 o 7, pues imagínate, hasta que termine la convocatoria pueden ser muchísimas familias. Espero que sea un éxito, de verdad.
Venga, muchísimas gracias.
José Ramón, muchas gracias.
Venga, hasta gracias luego a vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos en el Sáhara, y es que Amnistía Internacional se moviliza en favor del activista saharaui Aminatou Haidar a través de su red de acciones urgentes. El pasado 17 de diciembre, las autoridades marroquíes permitieron a la defensora de los derechos humanos, Aminatou Haidar, regresar a su casa, como ya saben ustedes, en el Aaiún. Las autoridades marroquíes no permiten a nadie visitarla y hostigan a periodistas y simpatizantes que intentan verla. Desde que regresó a su casa no ha podido reanudar su vida normal, ni su trabajo de defensa de los derechos humanos, pues las autoridades marroquíes la someten de manera manifiesta a constante vigilancia y no dejan a nadie ir a visitarla. Hay agentes de policía de todas otras fuerzas de seguridad apostados día y noche cerca de su casa. La siguen siempre que sale y echan a los simpatizantes y periodistas extranjeros que intentan verla. También se ha hostigado e intimidado a familiares, amigos y simpatizantes suyos del Sáhara Occidental y otras partes de Marruecos. Aminatou Haidar en estos momentos está mal de salud, pues padece anemia y úlcera de estómago. Se ha recuperado muy despacio de los efectos de aquella huelga de hambre de la última. De hecho, ha vuelto a España ayer mismo, el 21 de enero. Estuvo en el Hospital Madrileño de la Paz, donde recibe seguimiento periódico por una enfermedad crónica. Hay otros activistas como Ahmed Nasiri, Brahim Dane, Yandit Etourcici, Saled Labihi, Dahad Lazar, Rashid Sir y Alev Saketmet. Fueron detenidos el 8 de octubre a su regreso de Argelia, donde habían visitado los campamentos de Tinduf, dirigidos por el Frente Polisario. Son todos ellos de reconocidas organizaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil. Los 7 se enfrentan en un tribunal militar a varios cargos relacionados con el menoscabo de la seguridad interior y exterior del Estado, incluidos los ataques contra su, entrecomillado, integridad territorial. Amnistía Internacional mantiene en su página web actuaconamnistia.org una ciberacción a favor de estas personas que ya han recogido más de 66.000 firmas.
Y volvemos a Leganés. Os hablamos ahora del programa de formación de juventud del semestre 2010. Si deseáis solicitar inscripción en alguno de los cursos que a continuación os vamos a nombrar, los tendréis la oportunidad de hacer esta inscripción del 15 al 19 de febrero. Esta oferta formativa, en su primera convocatoria, incluye formación en prevención de drogodependencias, formación básica en voluntariado, intervención con menores en riesgo y conflicto, taller de animación de calle y otros espacios, habilidades sociales para la mediación, manejo del estrés en situaciones de emergencia, conversaciones en inglés, un huerto en mi terraza, masajes y relajación, teatro, taller de contact dance, ríete, la risa como vía de escape, batucada, arreglos caseros, cocina y repostería con microondas y una serie de talleres entre los que se incluyen taller de artesanía en cuero, de astronomía, de ciencia para la casa, de break, de funky, de rap, de graffiti y bueno, pues talleres también de iniciación a primeros auxilios, además de cómo crear y mantener un blog sano. Si queréis más información la tenéis en nuestra página web en www.ecoleganes.org.
Ayer, día 21 de enero, se constituyó la plataforma de Leganés en defensa de la ley de dependencia, que contará con un local en el Hotel de Asociaciones y horario y teléfono de atención. Los componentes dependientes, familiares y asociaciones de vecinos de discapacitados, partidos políticos, fundaciones de ayuda, el Foro Municipal de la Discapacidad, centros de mayores y sindicatos componen esta nueva plataforma de Leganés en defensa de la ley de dependencia. Los retrasos de la Comunidad de Madrid, que se prolongan ya en casi todos los casos por más de 2 años tras la presentación de las solicitudes, han motivado la creación de la misma. Ayer, esta plataforma, con sede en Leganés, compuesta por asociaciones dependientes, vecinos, familiares, sindicatos, partidos políticos, etcétera, la presentación corrió a cargo de Rafael, del AMPA, del Colegio Público Alfonso X el Sabio, de Leganés, Ana Toledano, de la asociación ADEM, como portavoz de las plataformas de Madrid, y Martín Pozo, padre de un dependiente, quien destacó que estamos aquí porque creemos que es nuestro derecho la aplicación de la ley de dependencia. Rosa Rojas, también también otro familiar de otro dependiente, quien declaró que estoy pagando 1.800 euros al mes y ya no puedo más. Y también Pilar, madre de otra afectada, quien declaró que la ley de dependencia tiene que salir adelante, pero su aplicación está siendo muy lenta. Hemos creado esta plataforma para defender los derechos de todos los ciudadanos. Una plataforma libre, apolítica y abierta a todos los ciudadanos de Leganés. Los ponentes manifestaron que con esta plataforma quieren agilizar los servicios y las valoraciones para los dependientes. Para ello contarán con un local en el Hotel de las Asociaciones, calle Mayorazgo número 25, con atención directa los martes y jueves de 5 a 8 y en el teléfono 900-101-471. En otras palabras, el objetivo de la plataforma es que no nos coma la burocracia, aportando rapidez, agilidad, eficacia en los trámites y realizando las denuncias que sean necesarias para que sea más ágil esta ley en la aplicación en la Comunidad de Madrid.
Tenemos al teléfono a Tomás, que es una persona sin hogar que estaba viviendo hasta ahora en Leganés. Bienvenido, Tomás. Tomás, ¿cómo es la vida de una persona sin hogar aquí en Leganés, en nuestro municipio?
Pues miren, la vida de una persona sin hogar se dice que es dura, pero solamente la persona que le ha pasado algo parecido o incluso lo mismo puede opinar sobre esto. O sea, no tener techo o tener techo, como quien dice, ligero, que fuera una tienda de campaña, una chabola de cartón y madera, pues ya se pueden imaginar qué clase de vivienda es esa. Y la verdad, sin tener ninguna fuente de ingresos, sin tener posibilidad de acudir a ningún tipo de servicios por falta de empadronamiento, por ejemplo, o por otros motivos, y es todo esto es muy complicado de explicar a las personas a las que nunca ha sucedido nada parecido. Entonces, yo solamente puedo decir que de verdad es una cosa muy muy difícil de explicar y por nuestra parte una experiencia muy 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 dura, muy muy fea. Bueno, no sé qué decir más sobre eso.
Tomás, ¿cómo llegas tú o cómo se puede llegar a estar en una situación de vulnerabilidad, de exclusión, de estar sin casa, sin red social de personas que te apoyen? ¿Cómo se llega a esta situación?
Pues a esta situación no llega cualquiera. O sea, no ocurre a... No puedo decir X% de personas. O sea, puede ser que esto ocurra a 1% de personas. Vamos a ver, por ejemplo, una cosa muy fácil, de una persona que tiene su situación más o menos estabilizada, siendo inmigrante o siendo una persona de aquí, de Canarias, por ejemplo, se le mueren los familiares, los otros le dejan aparte, después suponemos que está trabajando, le van las cosas poquito a poquito en estos tiempos de crisis, le van poquito a poquito, y que resulta que después llega un momento en cual la empresa donde trabaja con contrato o sin contrato le deja de pagar. Y claro, cuando una persona se ve sin dinero, sin posibilidades de pagar todos los gastos corrientes, o sea, lo que es un alquiler o otro tipo de gastos que uno para sobrevivir necesita ir pagándolos todos los meses o algunos todos los días o cada semana, pues entonces cuando una persona no tiene dinero, no tiene ningún recurso, incluso solamente obstáculos en poder acudir a algún sitio donde le puedan ayudar, entonces esta persona, lo primero que le ocurre, esta persona primero tiene problemas con salud mental. O sea, no diciendo que una persona se vuelve loca, ¿no? Empiezan unas caídas de estas mentales, que dice uno, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Sí, pues nada, no voy a quedarme en la calle, voy a construir una chabola, voy a conseguir una tienda de campaña, lo que sea, para poder pasar la noche, para hacer lo que sea, para comer. Ya saben que hay un comedor,
sí.
Ya lo saben, que comer una comida caliente al día, con esto uno sobrevive. Hay otros problemas, no solo comida, pero lo primero son obstáculos, obstáculos con, la que se, con, la, con los que se encuentra la persona que se ha quedado en una situación así. Por ejemplo, la falta de empadronamiento en el municipio que se encuentra. Después, lo, otros obstáculos, porque puede conseguirlo. Hay personas de buena fe que lo, se lo pueden facilitar, pero hay personas de mala fe que ponen, vamos, todas las barreras para que las personas de buena fe no puedan hacerlo. ¿Entienden? Por ejemplo, en el caso nuestro, en Leganés, había, bueno, había ahí algunos curas que nos estaban ayudando. Bueno, a mí no me han llegado a ayudar personalmente, porque en una semana desde que he tenido, desde que he pedido la cita, ha pasado una cosa increíble, que al cura le han llamado adelantamiento, que le, incluso le podrían denunciar por la cantidad de personas que está empadronando. O sea, es como si fuera una condena. Sí. Desde el principio una persona está ya condenada. No tienes empadronamiento, servicios sociales no te atienden. No tienes empadronamiento, no puedes ir pedir una tarjeta médica para tener un médico de cabecera. No tienes empadronamiento, no puedes acudir a ningún tema de ningún curso de formación laboral, y etcétera, etcétera. Sí.
Tomás, una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas tú en esta situación?
Yo, mira, yo en esta situación llevo desde el año pasado. Lo que pasa que no ha sido continua. Yo intenté luchar por mí mismo y, vamos a ver, intenté coger trabajos temporales y tal para salir de paso. Llegué a un mal sitio, me encontré con malas personas que, sinceramente, no he cobrado lo que debería para salir de paso. O sea, mire, si una persona trabaja durante 3 meses, a que sea el sueldo más bajo, según ustedes, ¿cuánto debería cobrar? Yo pienso que por lo menos 900, 1000 euros al mes, trabajando sin límite de horas, o sea, sin horario. Yo creo que lo mínimo 1000 euros. Entonces, cuando una persona cobra 300 euros al mes, hermano, ¿qué va a hacer? Lo tiene que gastar para comer. Entonces, claro, si se lo gasta para comer y el propietario de la empresa le dice: no te preocupes, ahora acaba la temporada de nuestro trabajo, al irte tú, yo te voy a pagar todo, ¿no? Entonces uno está esperando con la esperanza de recoger el resto del dinero que le falta por cobrar y salir de apuros. ¿Qué pasa? Al final de todo esto, en fin, ya lo saben.
Ya.
Uno no lo cobra, ¿cómo? No tiene empadronamiento, no tiene recursos, no tiene dinero, no puede acudir a los servicios que le podrían proporcionar un abogado y tal, 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 para que puedan mandar a esta persona para recuperar su dinero. Para... Entonces, ¿qué pasa? Se encuentra en una situación donde no hay salida. No estás empadronado, no puedes ir a ningún sitio a pedir ayuda, únicamente. Claro, asociaciones benéficas, curas y personas de buena fe. Pero estas personas, por mucho que quieran ayudar, a veces no pueden, porque son normas de burocracia y ya lo saben, leyes.
Tomás, una, otra pregunta que queríamos hacerte. ¿Ahora mismo estás recibiendo algún tipo de ayuda? ¿Dónde estás en este momento?
En estos momentos estoy en la pensión de la calle Fuencarral.
Ah, estás en el centro de Madrid.
Y donde, por donde estamos, estamos alojados aquí por la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Que subvenciona, subvenciona el piso o algo, supongo.
Sí, bueno, sí, pero esto ya veremos, a ver cómo es. Está conmigo también un compañero que es un minusválido, pero minusválido en serio, o sea, no, vamos, ninguna cosa, que para que pueda caminar tiene que utilizar muletas y no hace más al día que 500 metros. Porque, vamos a ver, nosotros no todos tenemos los mismos problemas, para que todos los oyentes tengan en cuenta que, vamos, no todos somos, como quien dice, que estáis hechos de la misma masa, ¿no?
O sea, no somos todos iguales, cada uno tiene una problemática distinta.
Claro, diferentes. Ajá. Hay personas incapacitadas, hay personas con problemas tal, otros con problemas de otro tipo. Yo, personalmente, Yo lo que quiero trabajar. Y si no puedo trabajar, porque no se encuentra ningún tipo de trabajo para mí. O no podré, bueno, yo hago lo que puedo, pero es que yo quiero trabajar, que sepa usted cómo se sentiría una persona, de los que nos están escuchando ahora, trabajar durante 3 meses, comer solamente, además malamente, y después el resto de su trabajo que vaya para nada. No cobrar, uh-huh. Claro, y quedarse en la calle. Entonces yo lo que quiero, sinceramente, yo quiero trabajar y tener la seguridad esa de que voy a cobrar, aunque sea poco, pero que me permita pagar mi alquiler, que no me encuentren, que no sea eso de lujo, que sea una habitación, que sea en un piso compartido, pero que yo sepa que yo, al final del mes, voy a recoger mi sueldo de las manos o de la cuenta, lo que sea, de donde sea, pero que para poder sobrevivir, ya no pido millones, pero esto lo que a la mayoría de nosotros nos llevó a esta situación. Después la falta de atención de los responsables que se dedican a, vamos, a labor de, ya ustedes saben, no hace falta pronunciar quién se dedica a este tipo de trabajo para ayudar a las personas. Teníamos unas sabolillas, podíamos ahí vivir sin pedir alojamiento y tal, por lo menos, de momento. Pero, claro, se nos ha quitado lo que teníamos y ahora no tenemos nada. Bien.
En cualquier caso, Tomás, y ya para ir concluyendo, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo en este momento 34, cumplidos 11 de diciembre.
El 34 años, ¿y como profesional qué eres?
Pues soy electrónico montador de elementos RTV.
O sea que eres un profesional cualificado, entendemos.
Sí, bueno, más cualificado soy como un comercial, porque tengo experiencia en este tipo de trabajo. Además, que saben que los trabajos para extranjeros, lo primero es albañilería, construcción, lo más demandado aquí en España últimamente. Entonces, claro, he aprendido de todo ya. Y bueno, ya saben que hay demanda de profesionales, sí, en esta profesión, pero...
¿Y de dónde eres? Porque tienes un acento...
Soy de Polonia.
Eres de Polonia.
Sí. Llevo viviendo 18 años en España. Ajá. Los 18 años he cumplido aquí en España. Me siento polaco, pero ciudadano de España, porque sí, aquí me he crecido, aquí madura un poquitín y bueno, y aquí llevo toda, puedo decir, más de la mitad de mi vida, no la infancia, pero... Uh-huh.
En cualquier caso, Tomás, sabemos las dificultades que vives, estamos muy agradecidos de que nos hayas atendido la llamada. No, nada más que nos queda desearte la suerte que se merece cualquier persona que viva en una situación como la tuya, esa suerte de conseguir un empleo para poder tener la autonomía y el proyecto de vida que cada cual se merece. Tomás, ha sido un placer hablar contigo. Ecoleganés,
igualmente, por un tarde.
Ecoleganés, intentará, bueno, vamos a poder colgar esta información o esta entrevista en nuestro portal, en nuestra página web y en nuestra radio.
Estoy diciendo en nombre de todos
y que
compañeros.
De verdad que tengas mucha suerte, pero no solamente tú como representante de muchas personas que en una situación como la actual de...
No somos nosotros solos.
Claro.
Hay más personas.
Hay
por
muchísimas
eso,
personas.
Por eso hay una demanda de verdad de algún tipo de servicio como un albergue en Leganés, porque es un problema que está escondido de hace muchos años.
Ajá.
Yo a lo mejor en este caso particular diciendo de las 9 personas que estamos aquí, a lo mejor con la ayuda de los servicios ahora, después de 2 muertes, de una tragedia que, vamos, nos conmovió todos, vamos, hasta el fondo. Ahora, a lo mejor resolvemos nuestros problemas, pero para que sepan que hay más personas en esta situación. Y la verdad está oculta. Entonces, claro, ¿por qué se ha renunciado a necesidad de construir un albergue? ¿Por qué todo esto se oculta? Y personas sin techo como yo hasta hace poco, ahora estoy en una pensión, no sé lo que va a ocurrir el día 31, esto es otra cosa, pero espero que se solucione. Ahora, las personas sin techo, a veces, en muchas ocasiones, para que sepan ustedes, en muchas ocasiones están tan determinadas que, vamos, se tiran a la bebida, se tiran a la droga, se tiran a, vamos, a incluso a los a suicidarse, que es lo más, vamos, lo más, no es una cuestión política, para que sepan, es una cuestión humana que, vamos, todos deberían ver. Una persona que está en la calle, durmiendo en la calle, no como un drogadito, un alcohólico, un desviado mental. Tienen que verle como una persona la que necesita ayuda. Ahora, cada persona, claro, necesita una ayuda diferente. Bueno, pues nada, os dejo. Gracias.
Nada, venga, un
ya
saludo.
Ya nos escucharemos algún día, ¿no?
Eso
venga,
es.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
Ocupamos la octava posición de España en partículas en suspensión, al triplicar los valores máximos permitidos y en dióxido de nitrógeno, mientras que en contaminación por ozono troposférico ocupamos puestos intermedios. En la Comunidad de Madrid somos la primera ciudad en la nocividad del aire que respiramos por las partículas en suspensión, ya que uno de cada cuatro días salta la alarma de este contaminante que triplica los límites recomendados. Por ello, el aire de Leganés está más contaminado que en cualquier distrito de la capital. Lo mismo ocurre con el dióxido de nitrógeno. ¿Disminuye la contaminación atmosférica en Leganés, como afirman los políticos locales? Estos datos contrastan con lo que ofrece la revista La Plaza del mes de enero en su página 34 con el siguiente titular: disminuye la contaminación en Leganés, manifestando que los análisis del aire de Leganés son muy favorables y certifica una disminución generalizada de los contaminantes atmosféricos en la ciudad que viene produciéndose desde el año 2006, siendo este año mucho más evidente. Esta aseveración contrasta con los datos históricos de Ecologistas en Acción, cuyos datos provienen de los que facilitan las administraciones autonómicas a partir de sus redes de medición de la contaminación. Pues bien, esta organización Ecologistas viene manteniendo en sus informes que Leganés es una de las ciudades más contaminadas de España. Para más información podéis visitar la página web ciudadanosporelcambio.com.
El próximo lunes comienza el plazo de inscripción para los viajes de esquí organizados por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento. Candanchú, Astún y Formigal son las estaciones elegidas por las que podrán acceder los jóvenes esquiadores. Los jóvenes que deseen participar en los viajes de fin de semana que practicar el esquí que ha organizado la Delegación de Juventud del Ayuntamiento podrán inscribirse entre los días 25 y 28 de enero, o sea, el próximo lunes hasta el próximo miércoles, en el Centro de Jóvenes de la Plaza de España, dentro del siguiente horario: lunes, martes y miércoles de 8:30 a 2 y de 5 a 7, y el jueves de 8:30 a 1 y de 5 a 7. En el Centro de Jóvenes de la Fortuna también se podrán inscribir los jóvenes fortuneros el lunes, martes y miércoles por la tarde, de 5 a 9. En caso de que el número de solicitudes supere la de las plazas disponibles, se realiza un sorteo público el 28 a las 7:30 en el Centro de Jóvenes de la Plaza de España. Los requisitos para poder participar en estos viajes es ser mayor de 18 y menor de 30, y como mucho 35 años, vivir, estudiar o trabajar en Leganés, y cada persona podrá inscribir a tantas personas como quiera y podrá apuntarse a dos viajes el fin de semana. Los viajes se desarrollarán según el calendario que aparece en la página web de ecoleganes.org.
Y el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca y el grupo local SEO Banellus celebran el Día Mundial de los Humedales. Proponen el cuidado de los humedales como una respuesta al cambio climático, y este 7 de febrero de 11 a 2 de la tarde en el Centro de Educación Ambiental Polvoranca, en el Parque Polvoranca, los teléfonos, por si queréis llamar, 91-648-4487 y el correo electrónico reddecentros.polvoranca@madrid.org, se celebran varias actividades, como son fotografía y aves, punto fotográfico en el puente botánico, especies singulares, talleres, un taller de cantos y reclamos de aves y taller de picos y patas, puesto de observación de aves en el estanque de Maripascuala, cuentos sobre los cormoranes, observatorio en vegetación madrileña y arroyo de la Recomba. y también hay una actividad de digiscoping en vegetación madrileña. A todos los asistentes recibirán un kit de observación de aves, se rifarán al final de la mañana prismáticos, guías de aves y arroz procedente del Delta del Ebro. Habrá caldo calentito para todos los participantes, elaborado en el centro con ingredientes ecológicos.
Con esta convocatoria de la Asociación SEO Banelus y del CEAC Pueblo Barrancas, vamos a completarlo ahora con la agenda. Y comenzamos con una noticia que nos comenta Rubén. Rubén, cuéntanos.
Bien, sí, este martes, en los martes piratas de La Gotera, se va a proyectar RAF, Facción del Ejército Rojo, una película de Uli Edel, una película pues que cuenta con la colaboración tanto de Francia, Alemania como de República Checa. Bueno, es una película que se estrenó el pasado año, 2009, y habla sobre la Alemania de los años 70 con atentados mortales, la amenaza del terrorismo y el miedo al enemigo interior que sacuden los mismos cimientos de la todavía frágil democracia alemana. Recomendamos que vayáis a ver esta película, como decimos, este martes 26 a las 8 en el Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Gotera.
Otra película, pero en este caso de la asociación Ronin. Ronin es una asociación de aquí de Leganés que se dirige sobre todo al tema del manga y el tema de las artes marciales y demás. El lunes 25, o sea, la próxima semana, van a proyectar Anna in Kung Fu Land, película de Hong Kong dirigida por Ji Wai Man, Women for Mars, o sea, Mujeres por Marte, y protagonizadas por Ekin Jane. Esta película, que dura unas 2 horas, se proyectará en el local de Ronin, en la avenida del Mediterráneo número 12. La apertura de puertas será a las 7:30 y costará para los socios de Ronin gratuitamente y para los no socios 1 euro nada más. Para más información podéis poneros en contacto con la Asociación Ronin en asociacionronin@yahoo.es o en su propia página web asociacionronin.blogspot.com.
Y por último, en nuestra agenda, hacernos eco de lo que dice, de lo que va a hacer la revista El Zoco para el próximo jueves. La revista El Zoco tiene invitado al grupo Kepler, es el aula de astronomía de Fuenlabrada, para que nos hablen y nos deleiten con el siempre apasionante mundo de la astronomía en una charla titulada La astronomía cotidiana que desconocemos. Recuerdo, el próximo 28 de enero del 2010 a las 19:30 en el Café de la Encina, en la avenida Fuenlabrada 45 de Leganés.
Pues mirando las estrellas y la astronomía que nos prepara el Zoco, nos vamos también a mirar un poquito el final de nuestro informativo semanal. Gracias por la atención prestada. Gracias, Rubén.
Gracias a vosotros.
Y Pedro.
Hasta la próxima a todos.
Ricardo estuvo con vosotros también en este informativo y esperamos que hubiera sido o haya sido de su utilidad. Hasta la próxima.
Informativo Leganenses.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión. A escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
Haití ha sufrido un gran terremoto y miles de personas se encuentran en situación de extrema necesidad. Necesitan de forma urgente atención sanitaria, medicamentos, agua y alimentos. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-22-2292 o de la página web cruzroja.es.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.